finales del año 2013 y principios de 2014. Después de años de gobiernos corruptos, cientos de miles de ucranianos salen a las calles. No lo hacen por un concierto ni tampoco por un partido de fútbol. Salen para tumbar un gobierno prorruso, mafioso y podrido hasta el tuétano. Fue el Euromaidán, una revolución con sangre en el asfalto, pancartas en la nieve y que terminó con más de 100 muertos en el corazón de Kiev. Toda una revolución popular por una Ucrania transparente, democrática y digna. Ahora, casi 12 años después y con Ucrania invadida, uno de los peores temores de los ucranianos ha estado a punto de hacerse realidad. Que todo lo conseguido durante años para luchar contra la corrupción se venga de repente abajo de un plumazo.
Zelensky desmantela la infraestructura anticorrupción de Ucrania y somete a las fuerzas del orden.
Sí, así como lo escucháis, este titular de la propia prensa ucraniana nos da una idea muy clara del clima político que se vive en Ucrania. El pasado 22 de julio, el presidente ucraniano firmó una polémica ley, aprobada previamente en el Parlamento, que acababa de golpe y porrazo con la independencia de los organismos anticorrupción de Ucrania, sometiéndoles otra vez al gobierno y al poder político. Una aventura legislativa que, por fortuna, no ha durado mucho.
Zelensky aprueba un nuevo proyecto de ley que restablece la independencia de los organismos anticorrupción tras las protestas.
Ante la tormenta de protestas que se desató tanto dentro como fuera de Ucrania, Zelensky ha prometido que en un par de semanas someterá de nuevo a votación una reforma de la ley para básicamente deshacer el camino. Pero el daño ya está hecho. Este movimiento no ha sido inocuo para Volodymyr Zelensky. Ha sido un gran traspié que le dejará una mancha en su historial. Fijaos.
Desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022.
Han sido días de un auténtico terremoto. Miles de ucranianos han salido a la calle. Jóvenes, mayores, estudiantes, trabajadores, todos con un mensaje claro. Por aquí no. Puede que Ucrania siga en guerra, pero eso no ha anestesiado su democracia y su deseo de seguir avanzando. Pero sea como sea, el movimiento ha sido pura gasolina para las hordas anti-ucranianas o prorrusas de todo el mundo. Pero sobre todo ha sido gasolina para muchas facciones del trumpismo que han podido postear en X, en Twitter, lo que llevaban tiempo queriendo decir.
Enormes protestas estallan en Kiev contra el presidente ucraniano Zelensky, que es un dictador y se niega a firmar un acuerdo de paz y poner fin a la guerra. Estados Unidos debe dejar de financiar y enviar armas.
En fin, cada loco con su tema. Pero amigos, lo que está claro es que este movimiento ha sido terrible y sobre todo muy difícil de entender.
Así que aquí en VisualPolitik nos hemos hecho unas cuantas preguntas. ¿De qué va esto exactamente? ¿Qué pretendía Zelensky y el Parlamento ucraniano con esta ley? ¿Por qué ahora en cambio quiere dar marcha atrás? ¿En qué situación queda el presidente ucraniano después de todo este berenjenal? Pues esto y más lo vamos a responder a continuación. Y ya os adelanto que muchas de las cosas que os vamos a contar seguro que no las esperáis. Como seguro que tampoco te esperas lo que te traigo a continuación. Una sola cuenta bancaria donde puedas recibir tu sueldo, hacer transferencias, Bizum, pagar tus gastos diarios, invertir y además ganar un 2,02% de interés anual simplemente dejando tu dinero allí sin hacer absolutamente nada más. ¿A qué suena bien? Pues así es como funciona Trade Republic, un nuevo concepto de banco que ha revolucionado Europa y que ahora aquí, la gran novedad, incorpora en España la cuenta bancaria con IBAN español y también viene con Bizum. Puedes gestionar todo desde una sola app, tu presupuesto, tus ahorros, tus ingresos, tus gastos, tus inversiones en acciones, ETFs o fondos, todo en un mismo lugar y con la tranquilidad de estar supervisado por el Banco Central Europeo y el Bundesbank. Y no solo eso, cada vez que pagas con tu tarjeta Visa Smart, te devuelven el 1% de todo lo que gastes hasta 15 euros mensuales. Y con su función Round Up, cada vez que haces un pago, el redondeo se invierte en tus acciones favoritas. Y así, pues poco a poco vas ahorrando sin darte cuenta. Y por si eso fuera poco, amigos, Trade Republic también gestiona automáticamente tus impuestos según la normativa española. Así que tú solo tienes que centrarte en ahorrar y disfrutar de tu dinero. Y la pregunta es, ¿cómo puedes disfrutar de este servicio? Pues muy fácil, abriéndote una cuenta con el enlace que os dejo en la descripción o en el código QR que veis en pantalla. Y ahora sí, hecho este importante apunte, ¡arranquemos!
Bien, entremos de lleno en materia. El pasado 22 de julio, el Parlamento ucraniano aprobó a carrera una ley que de la noche a la mañana cambiaba las reglas del juego. Las agencias anticorrupción pasaban a depender directamente del fiscal general. ¿Y quién escoge al fiscal general? Exacto. El presidente, o sea, el propio Zelensky. Y no, esto no es un tecnicismo, no es papeleo aburrido, no es un apunte menor. No, esto hacía que la reforma supusiera el mayor retroceso en materia institucional en Ucrania desde que cayó el viejo régimen. Y lo peor, que justamente esta ley llegaba en plenas negociaciones con Rusia sobre la guerra. Es decir, en los peores meses para Ucrania desde el comienzo de la guerra, el gobierno se cargaba de un plumazo uno de los pilares de la revolución del Euromaidán.
Rusia y Ucrania celebran la tercera ronda de conversaciones en Estambul.
Por esto, muchos ucranianos consideraron que el gobierno se la estaba intentando colar por la puerta trasera, justo además en un momento particularmente delicado. Y es que esta pasada semana, Rusia y Ucrania celebraron en Estambul su tercera ronda de negociaciones de paz con la mediación de Estados Unidos. ¿Resultados? Casi nulos. Lo único acordado, un intercambio de 1.200 prisioneros por cada lado. Pero, de momento, nada más. Ucrania exige un alto el fuego total como condición previa para cualquier acuerdo. Rusia defiende justamente lo contrario. Primero negociar y luego ya, si eso, dejar de disparar. ¿Y por qué Putin puede permitirse ese lujo? Porque básicamente con la ofensiva de verano han continuado avanzando de forma muy lenta pero constante. Por ejemplo, sus tropas están entrando ya en Pokrovsk, una ciudad clave por sus carreteras, su logística y su valor simbólico. Otro trofeo más anhelado por Putin, si es que consiguen hacerse con ella. Claro que eso es más fácil de decir que de hacer, porque todo apunta a que esta ciudad va a convertirse en otro durísimo enfrentamiento urbano. Sea como sea, mientras esto ocurre, en plena ofensiva de verano, en Kiev, ya lo veis, han estado ocupados con sus juegos de poder. Y lo peor es que esta reforma de la que os estamos hablando no vino sola. Llegó después de toda una ola de allanamientos en las casas de agentes anticorrupción con excusas tan vagas como accidentes de tráfico ocurridos hace años o supuestos casos de drogas. Y claro, esto ha hecho que muchos se pregunten, ¿a qué demonios viene todo esto ahora? ¿Puede permitirse Ucrania cargarse sus propios frenos democráticos justo cuando más necesita el apoyo de Occidente? Pues bien, esto es justo lo que vamos a ver a continuación. Atentos.
Jugando con fuego.
Vale, pongamos las cartas sobre la mesa. Si hay algo que ha perseguido a Ucrania casi tanto como los tanques rusos, eso es la corrupción. De ahí viene la creación más importante de las reformas post-Euromaidán, la Oficina Nacional Anticorrupción y la Fiscalía Especial Anticorrupción. Ambos organismos se convirtieron en lo más parecido que tenía Ucrania a un escuadrón de élite anticorrupción independiente y que además fue promovido por la Unión Europea, que lo fijó como una condición imprescindible para una posible futura adhesión al club. Hablamos de dos instituciones que fueron creadas cuando el país estaba saliendo del barro de la etapa prorrusa de Yanukovych, ese presidente con fama de ser más corrupto que una partida de Monopoly con políticos bolivarianos. Tras la Revolución Popular, el tipo huyó a Rusia, sí, pero dejó tras de sí un sistema podrido hasta la médula. Y claro, había que poner solución. Es en ese contexto cuando nacen la NABU y la SAPO, los dos organismos de los que estamos hablando que fueron supervisados por observadores internacionales y financiados gracias al apoyo de Europa y Estados Unidos. ¿Y cuál era su objetivo? Pues que no fuera el propio gobierno quien se investigara a sí mismo. Estas oficinas tenían autonomía, es decir, no dependían del fiscal general. El gobierno no podía decirles qué casos investigar y cuáles no. No podía condicionarles, y amigos, eso fue clave para pillar a unos cuantos mangantes. Pero entonces, de repente, Zelensky va y dice que eso ya no le gusta tanto.
El fiscal general, un hombre 100% leal al presidente, decidirá quiénes y qué casos se investigarán, quién y cómo brindará apoyo procesal desde la fiscalía. Por lo tanto, cabe esperar el cierre de varios casos de alto perfil, como el caso Chernyshov.
Y ojo, porque la ley fue aprobada por la Rada Suprema con mucha atención, 263 votos a favor y solo 13 en contra. Es decir, estamos ante una ley no solo totalmente legítima, sino que nace también con un sólido respaldo del Parlamento. Pues bien, como os digo, con esta reforma, tanto la NABU como la SAPO, es decir, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania y la Fiscalía Anticorrupción Especializada, pierden su independencia y pasan a estar bajo las órdenes del fiscal general. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que su autonomía vuela por los aires hasta el punto de verse obligadas a seguir las instrucciones jerárquicas que les dicte el propio gobierno. En concreto, la reforma plantea que tengan que seguir las órdenes del fiscal general, que no es precisamente un tecnócrata neutral con gafitas redondas y bata blanca, sino más bien una figura política. Lo nombra el presidente, y aunque lo confirma el Parlamento, no podemos olvidar que el partido de Zelensky tiene mayoría absoluta. Así que, blanco y en botella. Con esta reforma, el presidente se arroga el control sobre qué casos perseguir y cuáles no. O al menos eso es lo que iba a ocurrir, porque finalmente la presión nacional e internacional han hecho que el gobierno se comprometa a dar marcha atrás con otra reforma. Ahora bien, ¿hasta qué punto es importante todo esto? Pues tan solo hay que recordar el caso de Oleg Tatarov, el subdirector de la oficina del presidente. La NABU tenía entre manos un caso por sobornos que le salpicaba directamente, y en su momento el fiscal general ya intentó entorpecer la investigación. Casos que, sin embargo, incluso nos podrían parecer anecdóticos. Por ejemplo, a Tatarov se le acusa de entregarle una plaza de aparcamiento a un alto funcionario. Vamos, no son precisamente millones y millones de dólares de lo que estamos hablando. Aún así, esto parece suficiente para ocupar espacios en prensa que tratan de ligar al presidente con malas prácticas, y eso, al fin y al cabo, es un problema. Tampoco podemos olvidar lo que os decíamos antes, que estas instituciones anticorrupción fueron parte del acuerdo con la Unión Europea para acercar a Ucrania a Europa. Su existencia y autonomía eran condiciones imprescindibles para recibir fondos, asistencia y cooperación. Era, por así decirlo, el manual de instrucciones con el que Europa quería evitar que Ucrania quedara varada como un chiringuito corrupto del Este. Pero claro, ahora estamos en 2025. Hay una guerra, no hay elecciones y la ley marcial sigue en vigor. Sin embargo, pese a todo, muchos ucranianos, decenas y decenas de miles, se lanzaron a las calles en la que ha sido la primera protesta desde que comenzara la guerra. Y es que la idea de que la guerra termine provocando recortes de libertades democráticas o la degradación de las instituciones públicas está levantando muchas ampollas. Y por eso la pregunta es, ¿por qué demonios en mitad de una invasión el gobierno está con estas? ¿Qué se le pasó por la cabeza a Zelensky? Pues atentos.
Si cuela. Cuela.
Tenemos que dejar algo muy claro desde el principio. Esta ley no ha caído del cielo como si fuera una lluvia de drones rusos. No, tiene contexto, tiene su timing y todo apunta a que el momento no ha sido tan casual. Pero, ¿cómo lo justifica el gobierno ucraniano? ¿Cuál es su supuesta motivación? Pues Zelensky dice que esto va sobre todo de frenar la infiltración rusa, de proteger al Estado y de asegurar que nadie desde dentro pueda sabotear la lucha contra el Kremlin. Lo que, por supuesto, suena muy patriótico, muy heroico, pero ¿y si los motivos reales fueran otros?
La infraestructura anticorrupción funcionará, pero sin la influencia rusa es necesario eliminarla. Por supuesto, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania y la Fiscalía Especializada Anticorrupción funcionarán. El fiscal general está decidido a garantizar que en Ucrania se garantice la inevitabilidad del castigo para quienes infringen la ley.
Lo cierto es que no hay grandes medidas en la ley que permita hablar de un ataque directo a las supuestas infiltraciones rusas. Más allá, eso sí, de la obligatoriedad de someterse a polígrafos a los empleados de varias agencias, entre ellas las de anticorrupción, para acceder a secretos de Estado. O la prohibición del personal de la NABU de viajar al exterior mientras dure la ley marcial, salvo en casos de viajes de trabajo. Y esto, amigos, no es todo. Justo el día antes de la votación parlamentaria, se desató una tormenta legal sin precedentes con decenas de registros a más de una decena de agentes de la NABU. Algunos simplemente por accidentes de tráfico ocurridos hace 4 años. Otros por cuestiones más serias, como presuntos vínculos con el narcotráfico y sí, también con Rusia.
La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania afirmó que se habían realizado al menos 70 registros a más de 15 de sus empleados en diferentes regiones de Ucrania. Según la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, no hay pruebas de que el empleado detenido por el Servicio de Seguridad de Ucrania estuviera involucrado en actividades antiestatales.
Pero ojo con esto, porque según la SBU, que es el Servicio de Seguridad Nacional y de Contrainteligencia de Ucrania, hace unos días se detuvo a dos funcionarios de la NABU por cuestiones que le darían la razón a Zelensky. Uno por ser presunto espía ruso y el otro por vínculos comerciales con Moscú. La SBU afirma que uno de esos dos funcionarios llegó a recopilar y enviar datos de agentes de seguridad ucranianos y de otros ciudadanos al Kremlin. E incluso puso una cifra, más de 60 posibles transferencias de información restringida al FSB ruso, al servicio de inteligencia de Putin. Y esto nos podría indicar más bien una cosa. Puede que ni la NABU ni la SAPO estén libres de injerencia rusa, aunque todavía no haya condenas en firme contra estos casos. Puede que realmente se hayan detectado infiltraciones de Moscú en estas agencias. La duda es cómo de profundas son. Eso, por supuesto, nosotros no lo sabemos. Pero al margen de los motivos detrás de estas detenciones, está también el timing. Fue justo el día antes del cambio de ley. Y amigos, esperad que hay más.
El principal activista anticorrupción de Ucrania enfrenta cargos que su equipo califica de venganza política.
Justo en estos días se está juzgando a Vitaly Shabunin, uno de los activistas anticorrupción más conocidos de todo el país. Un tipo que lleva años tocándole las narices al poder, exigiendo transparencia y señalando a tipos corruptos. Y de pronto, ¡bam!, la diana judicial cae sobre su espalda. Pero ojo que aquí tampoco termina la cosa. Además, el partido de Zelensky también ha querido colar otra ley. Una que otorgaría una amnistía a algunos casos de corrupción en las contrataciones de defensa.
Los diputados de Zelensky proponen una amnistía total para los delitos relacionados con la adquisición de armas. El proyecto de ley también prevé que la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania y la Fiscalía Especializada Anticorrupción ya no podrán investigar abusos en el sector de defensa.
Sí, sí, tal cual como lo escucháis. Y claro, ¿sabéis la cantidad de pasta que se está moviendo en el sector de defensa ahora mismo con la guerra en marcha? Pues ahora imaginad que el gobierno dice, oye, tranquilos, que si alguien metió la mano en la caja o mandó material defectuoso, no pasa nada. Y claro, entre la ley aprobada, a la que parece ahora por fortuna se le va a dar marcha atrás, y esta otra iniciativa, Ucrania no es que esté mandando precisamente un mensaje de transparencia y confianza a sus socios. Porque lógicamente, trasladar el mensaje de que la corrupción en las contrataciones de defensa puede salir gratis es lo último que deberías hacer si quieres que te llegue más dinero y más armamento.
La UE podría suspender su apoyo financiero a Ucrania por el asunto de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania y la Fiscalía Especializada Anticorrupción.
Así que el momento no podría ser peor. Primero porque los Estados Unidos de Trump están dejando de pagarles armas, obligando a los europeos a afrontar todos los costes. Y segundo porque en plenas negociaciones de paz, terminen como terminen, lo último que te interesa es arriesgarte a que tus amigos dejen de confiar en ti, te corten el grifo o te reduzcan el flujo de ayuda. Pero es que además ya no solo es el qué, sino el cómo. La ley contra la independencia de las agencias anticorrupción se registró en enero, pero los trámites finales fueron muy deprisa para la importancia que tiene esta reforma. La presentación de enmiendas, la votación y la firma del presidente para convertirla en una ley firme ocurrió todo en el lapso de 24 horas, algo que no gustó a todo el mundo.
Lo que ocurrió hoy en la sala parlamentaria fue impactante. El proyecto de ley se aprobó a pesar de claras violaciones de procedimiento. Los diputados del Partido Servidor del Pueblo aplaudieron. Parecía un aquelarre.
Amigos, sabéis de sobra que Ucrania tiene toda nuestra admiración. Primero, por resistir a una agresión tan brutal. Y segundo, por su empeño en seguir existiendo. Sin embargo, es un hecho que el país sigue teniendo serios problemas. Si los tenemos en España, ¿cómo no van a tenerlos en Ucrania? No podemos olvidar que siempre ha sido el país más pobre de Europa y seguramente el más corrupto, con permiso de Bielorrusia. En los últimos años se han hecho muchos avances. El propio gobierno de Zelensky ha liderado muchas reformas que han mejorado la arquitectura política de Ucrania. Pero claro, lógicamente, hay miedo de que un paso en falso haga que todo esto se vaya al traste. Pero ojo, porque esto no solo va de Ucrania. Aquí entra otro actor muy famoso, Donald Trump. o mejor dicho, lo que ha implicado la llegada de Trump para Kiev. Y es que a diferencia de Biden, que exigió y apoyó reformas anticorrupción como condición para la ayuda, Trump se desentiende bastante de Ucrania en general. Por no hablar de que los fondos que Ucrania recibía desde Estados Unidos se han mermado muchísimo. Y no solo por las armas, sino también por los que recibían directamente por otras vías como la propia USAID. Esta agencia llevaba años financiando reformas del Estado de Derecho, medios de comunicación y organizaciones civiles que luchaban precisamente contra la corrupción en Ucrania. Resultado, menos presión internacional sobre Ucrania y más margen para que el gobierno ucraniano haga y deshaga sin tanta supervisión externa. Así que sí, puede que Zelensky lo justifique como una herramienta para frenar la injerencia rusa. Puede que diga que el fiscal general necesita más poder para ser efectivo. Puede que todo eso sea así, o puede que no. Sea como sea, es comprensible que exista mucha inquietud. Ahora bien, muchos os estaréis preguntando, si estas reformas anticorrupción se pusieron en marcha para poder eventualmente entrar en la Unión Europea y ahora Ucrania es candidato oficial a Estado miembro, ¿qué dice Bruselas de todo esto? Bueno, pues como podréis imaginar, estos últimos días han estado calentitos. Y no es para menos. Os lo contamos.
Zelensky, ¿qué haces?
Además de soñar con ganar la guerra y ver a Putin retirarse con el rabo entre las piernas, hay algo que Ucrania ansía desde hace años: entrar en la Unión Europea. Es un objetivo histórico, estratégico y también simbólico. Una forma de gritarle al mundo que su sitio no está con Moscú, sino con Bruselas. Pero claro, no puedes colarte en la fiesta europea sin los zapatos bien limpios. Y aquí es donde la lucha anticorrupción se vuelve clave. La Comisión Europea lo ha repetido hasta la saciedad. Si Ucrania quiere avanzar en el proceso de adhesión, necesita instituciones judiciales y anticorrupción independientes, que funcionen, que no estén atadas al poder político. Porque aquí la limpieza no es un tecnicismo, es la puerta de entrada al club.
La Unión Europea está preocupada por las recientes acciones de Ucrania con respecto a sus instituciones anticorrupción. Son cruciales para la agenda de reformas de Ucrania y deben operar de forma independiente para combatir la corrupción y mantener la confianza pública.
Traducido al idioma diplomático europeo sería algo así como: pero Zelensky de mi vida, ¿qué estás haciendo? Porque claro, tú no puedes ir a pedir a Bruselas que te abran la puerta mientras se percibe que estás quitando los frenos internos que garantizan la lucha contra la corrupción en el país más corrupto de Europa. Y es que la jugada de Zelensky ha desconcertado a muchos en Bruselas y también a lo largo de la Unión. Ucrania sigue recibiendo toneladas de apoyo financiero, militar y diplomático, pero una cosa no quita la otra. Bruselas no quiere tener dentro a otro país con instituciones débiles, propenso a los escándalos y con tentaciones autoritarias. Ya bastante tienen con la Hungría de Orbán. En la Unión Europea no van a dejar que se les cuelen reformas autoritarias por la puerta de atrás. Así que, aunque la retórica oficial sigue siendo de apoyo total a Ucrania, el mensaje entre líneas ha sido más bien: corrige esto y hazlo ya. De hecho, países como Alemania, Francia o los Países Bajos están pidiendo explicaciones. Y otros, como Estonia o Lituania, han hablado por primera vez preocupados por estas reformas en Ucrania. Aunque eso sí, separan este tema de la ayuda militar y económica para hacer frente a la invasión. Pero todavía hay una pregunta que nos queda por contestar. ¿Por qué demonios Zelensky ha tomado una decisión tan arriesgada? ¿Por qué jugarse su imagen internacional justo ahora? ¿Lo ha hecho únicamente para proteger a sus colegas? Pues sí, pero también no. La respuesta, como casi siempre, es más compleja que un simple sí o un simple no. Y tiene mucho que ver con el contexto en el que está Ucrania ahora mismo. Porque seamos claros, Ucrania está en guerra total. Una guerra agotadora, brutal y sin un final claro a la vista. Una guerra que no solo se libra en el campo de batalla, sino también en la política, en la moral de los ciudadanos, en la estabilidad del gobierno y, por supuesto, en la narrativa internacional. Y en mitad de ese torbellino, ¿de verdad alguien cree que el gobierno de Ucrania se puede permitir algún escándalo de corrupción o filtraciones de casos de contratos de defensa que, por pequeños que sean, generen titulares en Occidente? Eso no solo debilitaría al Ejecutivo, eso podría incluso mermar la unidad nacional. Y sin unidad, sin moral, en mitad de una guerra, estás perdido. Zelensky sabe perfectamente que la guerra no solo se gana con drones, tanques y sanciones, se gana también manteniendo una narrativa limpia, unida y fuerte. Y para eso tiene que evitar que se dispare una tormenta política dentro del país justo cuando Rusia está atacando con más intensidad desde el comienzo de la guerra. Y claro, la gran pregunta ahora es, ¿crees que Zelensky se repondrá de este traspié? Cuéntanos tus impresiones en los comentarios y abramos el debate. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima.